Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana y ya saben que cada viernes lo que hacemos en esta hora aproximadamente es irnos a uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Cuál hemos elegido hoy? Bueno, pues está en Castellón, se llama Morella. Y en nada, como digo, vamos a saludar a su alcalde para que nos cuente algunas de las bondades que tiene este lugar emblemático de nuestro país. Como decía también, daremos un paseo por los establecimientos de Madrid donde tienen las mejores ensaladillas rusas que ha elegido Begoña Tormo. Y entre otras cosas, muy pendientes estamos también, lógicamente, de la decisión de Luis Rubiales, que según indica, todo lo previsible es que vaya a dimitir de su puesto de presidente de la Real Federación Española de Fútbol por ese beso que dio en la final de la Copa del Mundo a Jennifer Hermoso. Bueno, eso y entre otras cosas, así que aquí seguimos los del Buenos Días Madrid hasta la 1 de la tarde acompañándote.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Bueno, como pueblo bonito hemos visitado ya unos cuantos, pero nos vamos a ir, como decía, a Morella, al norte de Castellón. Sin duda es un pueblo con encanto, con murallas centenarias que coronan ese castillo que llama tantísimo la atención a todas las personas que le van avistando en distancia. El alcalde de Morella es Bernabé Sangüesa, quien ya voy a saludar. Bernabé, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y enhorabuena por llevar el bastón de mando de uno de los pueblos más bonitos de España.
Muchas gracias.
¿Esto cómo se lleva, por cierto?
Esto, bueno, en verano con cierta dificultad, ¿eh? Porque realmente nosotros llevamos 2 meses en el cargo tan solo, así que aguantando el verano, ¿no?, que se multiplica la población de Morella y encima este año tenemos fiestas extraordinarias, así que aguantando, pero con una alegría y una satisfacción, la verdad que enorme, enorme, por llegar a ser el primer edil de la ciudad a la que tanto queremos.
Ajá. ¿Usted es de allí de siempre?
Sí, de toda la vida, de Morella de toda la vida. Ajá. Somos aún jóvenes, pero siempre hemos estado enamorados de nuestro pueblo y es lo que nos ha llevado a estar en la alcaldía.
Ajá. Oye, un pueblo que está declarado, ¿no?, Morella, conjunto histórico artístico, reconocido por las ciudades Patrimonio de la Humanidad, con ese premio Patrimonio y que posee la declaración de la UNESCO en lo que es el abrigo rupestre, ¿no?, que se llama de Morella la Bella, vamos, que tiene un montón de reconocimientos, por lo tanto, la gente no tiene que descuidarse e ir a conocerlo, porque a veces parece, Bernabé, que buscamos destinos más exóticos fuera de nuestro país cuando tenemos aquí verdaderas maravillas.
Así es, Morella es realmente una maravilla, es un pueblo medieval de tan solo 2.400 habitantes, con 2,5 kilómetros de murallas, con 14 torres, con un castillo impresionante, un patrimonio que data del siglo XIII, XIV, con conventos, con una iglesia monumental que bien podría ser una catedral por su espectacularidad gótica, por su retablo barroco impresionante. También tenemos un acueducto medieval de más de 3 kilómetros de largaria, realmente, y un rico patrimonio también de los alrededores, ¿no? Un rico patrimonio natural, patrimonial de tantos años y decenas de siglos trabajando el campo, nuestros antepasados, que nos han dejado una orografía también impresionante y que vale la pena, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo se queda impresionado, como has dicho tú bien antes, cuando llega a Morella, ¿no?, cuando sube la última montaña y de repente se ve la estampa del pueblo rodeado de murallas y el castillo encima presidiéndolo. La uh-huh. verdad que para nosotros es una imagen que realmente tampoco nunca nos acostumbramos, ¿no? Y mira que lo vemos todos los días, pero cada vez que la ves, pues te sorprende y te emociona.
Ya, vive, o el ayuntamiento está cerca de, está enclavado precisamente alrededor de este patrimonio tan emblemático, maravilloso.
Sí, el ayuntamiento es un, también es otro de los edificios históricos. Es un edificio del siglo XIV, un edificio gótico también impresionante, de un valor artístico y cultural muy, muy importante. Además, es uno de los ayuntamientos más antiguos de España, ya que desde el primer día de su construcción está haciendo las funciones de ayuntamiento, ¿no?, del pueblo. Está justo en el centro exactamente del pueblo y es otro de los puntos de atracción, que encima se restauró hace ahora 30 años de una manera muy, muy cuidadosa, y realmente ahora es un edificio que vale la pena también visitar, con los salones góticos que tenemos del antiguo ayuntamiento, de la antigua parte del Consell y de la Justicia. También tenemos una prisión medieval, también muy, muy bonita. Así que, bueno, hay que venir a visitarlo cuando se pueda.
Hay que ir allí a Morella, Castellón. Tengo una curiosidad, alcalde, porque lleva muy poquito en el puesto. ¿Ya tiene foto en su mesa de allí, de su despacho?
Alguna me han hecho alguna, pero realmente aún no la hemos publicado por ahí, porque han sido 2 meses de locura, básicamente, y espero poder que en el mes de septiembre, ya que nos quedamos los que vamos a pasar aquí en invierno, digamos, pues ya tener un poquito más de tranquilidad y poder hacer todas estas cosas, que si nos las vamos dejando y la verdad que pasan rápido.
Y ponerlo todo a su gusto. ¿El bastón de mando dónde lo tiene?
Aquí mismo, ahora lo estoy viendo al lado de la mesa. De hecho, tenemos 3, así que puedo escoger para cuando me toque salir. Sí. No sé por qué se realizaron 3, pues no sé si alguno se perdía o lo que fuera, y cada vez que tenemos que utilizarlo, vienen aquí las figuras de los masers, que son los 2 que nos acompañan en los actos oficiales, y te hacen escoger la vara de mando que quieres en cada tipo de procesión. Y así la cogemos y la elegimos y ya está.
Las fiestas, alcalde, están por ser, ¿no? ¿O se van a celebrar ahora?
Sí, aparte de todas las fiestas que tenemos durante todo el año, Morella también es un pueblo muy rico en tradición y en cultura. Tenemos diferentes fiestas en todo el año, desde el San Antoni en pleno invierno hasta las fiestas de agosto habituales de todos los años, pero lo más impresionante son las fiestas del Sexeni, que tenemos cada 6 años, uh-huh. El Sexeni, que se engalana en todas las calles de una forma impresionante y con un trabajo artesanal manual de muchísimas, muchísimas horas y de muchísimo trabajo por los vecinos, y eso es el año que viene, en agosto de 2024, para que la gente también se lo apunte.
Sí, es cada 6 años, nos decía.
Exacto, se lo apunte bien. Y luego, este año tenemos el preludio, ¿no?, la fiesta del Annunci. El Annunci es una fiesta impresionante que tenemos este fin de semana. Justo esta tarde empieza y el domingo viene la parte más impresionante. En este caso, el Annunci se trata básicamente de anunciar que el año que viene celebraremos el Sexeni. Uh-huh. La parte más impresionante del Annunci que viviremos este domingo es la desfilada de más de 40 carrozas por las calles de Morella, con más de 1.500 participantes, en donde se tiran 40 toneladas de confeti por las estrechas calles de Morella. 40 toneladas que hacen que desaparecer prácticamente las calles, como si de una nevada de colores se tratara. Y es una festividad única y que realmente todas las personas que vienen repiten, porque no han visto nunca algo, una locura como esta, ¿no? Es una batalla de confeti que a todo el mundo le encanta.
Qué
Estamos
chulada.
Hablando de que este fin de semana pasamos de tener 2.400 habitantes a acoger más de 20.000 personas durante estos 2 días, y la gente se va encantadísima
no
lo que pueden ver en Morella con tantísimo confeti, que realmente a veces se nos va un poco de las manos, ¿no? Pero la parte es muy, muy, muy divertida, la verdad.
Qué bonito. ¿Y de qué vive Morella durante el año? ¿Hay industria o a qué se dedican los habitantes ahí en la zona? ¿Se tienen que marchar a otros pueblos de alrededor?
Morella vivió un éxodo rural muy importante en los años 60, básicamente 60-70, en donde pasamos de tener más de 7.000 habitantes a tener tan solo 2.500, más o menos, y porque la gente vivía básicamente de la agricultura y de la ganadería. Ahora mismo mantenemos una parte muy importante de la población que aún vive de la agricultura y ramadería, ya que y que nos aportan una comida, ¿no? Un material de altísima calidad, la verdad, de todos los animales que están en extensivo. Tenemos una carne muy, muy buena, de una calidad impresionante, y mucha gente sigue viviendo de eso, porque tenemos también un término municipal enorme, es el segundo más grande de nuestra comunidad. Y eso también nos aporta mucho espacio para poder mantener todas estas personas trabajando en ello y cuidando nuestro término municipal, ¿no? Uh-huh. Además, también tenemos, obviamente, la parte turística, que son los dos motores de la ciudad, la ganadería y el turismo. A veces un poco enfrentados, ¿no? Pero que ahora, en el siglo XXI y en la época en la que estamos, no se podría entender uno sin el otro. Los dos se ayudan mutuamente, los dos deben convivir, y esa es la mejor parte, ¿no? Que los dos se ayuden a seguir trabajando, y que así podamos mantener nuestra población en una zona que también somos de la España vaciada.
Y ante eso, bueno, pues la verdad es que se habla mucho y hay bastante voluntad política, al menos, ¿no?, en esos discursos que escuchamos, pero no sé, como alcalde de uno de los pueblos de la España vaciada, aproveche y diga qué reivindicaciones o qué demandas son las que puede pedir para su pueblo.
Nosotros lo que pedimos, sobre todo, es que no se recorte ni un solo servicio de los que se nos ofrecen, y que haya sanidad, que haya educación. Eso es lo básico y fundamental. Pero también que se ayude a la gente de alguna manera por la fiscalidad, ¿no? Uh-huh. Tenemos que comprender que la dificultad de vivir en un pueblo de la España vaciada, y a lo mejor no tanto en Morella, porque es un pueblo que aún mantiene un cierto nivel de población, como te decía, 2.400 habitantes, pero hay muchos pueblos que tienen alrededor de 100 habitantes, no tienen servicios, se tienen que desplazar para cualquier tipo de compra, de servicio sanitario, educativo. Eso es un gasto también enorme. Y lo que tienen que tener en cuenta las administraciones es que eso se debe premiar y ayudar, se debe premiar, digamos, a la gente que sigue protegiendo la España rural, porque sin gente desaparecería absolutamente, por ejemplo, debajo de un incendio forestal. Uh-huh. Así que la administración tiene que tener claro que tiene que incentivar fiscalmente a la gente para que se quede a vivir y para que venga a vivir a los pequeños pueblos de la España vaciada, del interior de Castellón, de Teruel, de Guadalajara, de Soria, de toda la parte interior de España, que sin gente sería realmente un desastre ecológico y natural. Esperemos no tener que ver.
Efectivamente. Bueno, pues esperemos que no tengamos que verlo y que haya una apuesta firme y directa para todos estos pueblos que realmente lo están pidiendo a gritos. Pero, por favor, hay que escucharles y, sobre todo, dar solución, ¿no?, a esas demandas. Bernabé Sangüesa, alcalde de Morella, ha sido un placer estar con usted charlando de este pueblo, uno de los más bonitos de España. Que vaya muy bien esas fiestas del Anunci y del Sexeni, y que ya nos pasaremos por allí. Por cierto, que además de la carne tienen ustedes, yo lo sé, una miel, una trufa, unas setas, una repostería, la cecina, el queso, maravilloso. Así que animamos a todos a que se vayan para allá.
Efectivamente, quien tenga ganas de ver patrimonio, y quien tenga ganas de comer también, ¿no? Que ya lo has dicho muy bien, tenemos mucha, mucha comida de calidad, que seguro que encontrarán algo que les encanta y que quieran volver a repetir. Así que, como has dicho, invitar a toda la gente, a todos los oyentes, a que puedan venir a Morella, escaparse un fin de semana, una semana, lo que quieran, que seguro que les va a encantar y van a hablar muy bien de Morella.
Y mucha suerte en el cargo que acaba de estrenar hace poco. Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado desde las 7 vuelve la Primera Federación al partido de la onda y con doble ración. El Rayo Majadahonda se enfrenta en Riazor ante el Deportivo y también se estrena el Atlético de Madrid B en casa ante el Antequera. Además, el Alcorcón visita al Valladolid en Pucela. Tarde de lo más apetecible.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya a las 11 y 22 minutos de la mañana, seguimos aquí los del Buenos Días Madrid. Carlos Honorato, buenos días de nuevo.
Pues vengo con el reto. Reto de hoy es para cualquiera que vaya hoy a un supermercado, sepa cuál de estas tres garrafas de 5 litros es la más barata.
¿Y por está qué del ríes, toro mirando. Te ríes? Ah, del toro, buenos días.
Buenos días,
José María.
Pero es que no veo las marcas muy
claras. A ver, la marca A es una que es un supermercado que acaba en dona.
Correcto. La segunda la veo.
Segunda,
veo
la Fur. Sí, correcto. Y la tercera, Inglés.
Inglés.
O Percor.
Ah, vale.
Como quieras.
Correcto, correcto.
Correcto. Oye, es que si se anuncian y pagan, pues los anunciamos. Y si no, pues ya está. Es lo que hay. ¿Cuál de las tres es más barata? A día de... Oh, es muy feo decir a día de hoy, ¿eh? Hoy. Hoy.
A esta hora de la tarde.
A esta hora
de la mañana
igual ha subido.
A esta hora, ¿cuál de estas es la que tiene el precio más bajo?
¿Y cómo marcha la votación?
Pues mira, te diré que la opción A es la más seguida con el 50% de los votos. Le sigue la opción C con el 37% y la menos votada es la que está en medio de esa cadena francesa con el 12%.
Yo voto A. Ah. Anótame. Ayer apunté. Ah, acerté, por cierto.
Sí, ayer sí, ayer sí.
Ya que se le iba a olvidar.
A la 1-5...
Llevo un porcentaje de acierto que no jugaría ni en cuarta de baloncesto, pero bueno.
Hacemos de teloneros del partido de la 1 y diremos la respuesta.
Eso es.
Así. Y los precios, ¿eh?
Y los precios también.
Los precios también, y así, bueno...
Bueno, lo estaba mirando y hay 6 céntimos de diferencia.
Ostras.
Es un poco vergonzoso.
Hay que afinar mucho, entonces.
Es un poco vergonzoso la diferencia que hay, pero, bueno, hay una que es más barata.
Está claro.
Sí, sí, sí. Vale, pues luego lo sabremos y nos vamos juntos a comprar aceite, si
queréis. No sé yo, el ahorro en 6 céntimos en 5 litros... Tampoco es como para volverse loco.
Bueno,
no, desplazamiento.
No, porque te lo gastan más en el carburante.
No lo merece, ¿no?
Que también esto, el precio ya sabes que varía. Y además siempre le preguntamos a Carlos, que tiene la mejor aplicación detrás para saber dónde tenemos que echar el equipo de la gasolina, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí. Sí.
Ah, pues
sí,
ya te preguntaré,
luego que te cuente.
¿Qué eches, gasoil tú o gasolina?
Gasoil, sí, sí, sí.
Pues hay diferencias.
Estás mirando loco.
Hay diferencias de hasta 19 céntimos.
Por litro.
Por litro, y
pues
esto.
Eso es mucho. Pasta,
sí,
¿no?
Sí, sí, en la Comunidad de Madrid. Así es. ¿Sí?
Bueno, igual Luis Rubiales está, una vez que ya termine
todo
lo que... sí, empieza a ver las ofertas, porque, claro, ahora su sueldo que está en 600.000 euros, ¿no? O por encima de los 600.000, creo.
Me pillas en este momento, sinceramente. Sé que tuvo una notable subida en la última asamblea aprobada, pero no recuerdo la cantidad, sinceramente.
Más 3.000 euros para el pago del piso que tiene aquí en Madrid. Bueno, en fin, que anda sobradito.
Sí, no hay problema.
Y ahora lo que anda es preocupadito, ¿eh?
Tiene cargo en UEFA también.
Todavía no ha dimitido, ¿eh?
No
oficialmente. A ver, en este momento estamos a 35 minutos de que empiece la asamblea. Comienza a las 12 en primera convocatoria. Si no hubiera quórum, nos dicen que sí, que hay quórum. Empezaría a las 12 y media, así que empieza a las 12 en punto. Ha habido una reunión con los presidentes de las federaciones territoriales a las 10 y media de la mañana, en la que presuntamente le ha comunicado su decisión de dimitir y ahora la expondrá públicamente, insisto, a partir de las 12 en punto. A ver, la decisión se precipitó en la tarde de ayer, porque hasta ese momento Rubiales no tenía la decisión de dimitir, de abandonar el cargo. Creo que fue muy importante el hecho de que la FIFA le abriera expediente. Esto ocurrió en torno a las 2 de la tarde. La presión es verdad que ha sido insistente y creciente con el paso de las horas, tanto popular como política, como mediática, y también especialmente... Ahí la ha visto que tiene menos apoyos de los que presumía dentro del fútbol. Y ahí es donde finalmente ya tomó la decisión determinante. Mira, ayer hubo un partido del Gamper, partido de fútbol femenino en Barcelona. Jugaba el Barça y esto era lo que se escuchaba en las gradas. Claro, esto es un indicativo de que se iba a repetir sistemáticamente en cada partido del fin de semana, o tenía toda la pinta, ¿no? Este era un partido de fútbol femenino. A partir de ahí, ayer hubo varias ruedas de prensa de muchos entrenadores, era la primera vez que teníamos la oportunidad de preguntar por el asunto. Responden Ancelotti del Real Madrid y Manol de la Real Sociedad, Michel del Girona.
Creo sí, como ciudadano, creo que como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado. Como comportamiento, no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
Bueno, yo lo que tengo claro es que se define en una palabra y es inaceptable. Creo que con eso está todo dicho.
Y si ella se ha sentido agredida, pues es un hecho que no tenía que haber ocurrido y que está muy mal, muy mal.
El primer futbolista que públicamente pedía la dimisión del presidente era Isco, ahora en las filas del Betis.
Si no fue consentido, yo creo que es un abuso de poder y bueno, le mando todo mi apoyo a Jenny.
Así que presentará la dimisión en principio dentro de 33 minutos. Creo que va a ser muy importante la manera que elija para articular el mensaje en que la cuenta, qué argumenta, qué dice, cómo la justifica. Pide disculpas verdaderamente a Jennifer Hermoso. Estoy seguro que va a sacar pecho por la gestión al frente del fútbol femenino. En cualquier caso, decida lo que decida la Asamblea, en este caso no hay nada que decidir si dimite, el Gobierno va a seguir adelante, es decir, las denuncias van a subir hacia el Tribunal Administrativo del Deporte, que puede dictaminar la inhabilitación del presidente. Incluso el propio Consejo tiene la potestad de cautelarmente, temporalmente, inhabilitarle antes de que se tome la determinación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte. ¿Y ahora qué pasa? Pues pasa que la Junta Directiva se convierte en Junta Gestora y de entre sus vicepresidentes, que son 9, uno toma el relevo. Todo el mundo asegura que va a ser Pedro Rocha, el presidente de la Federación Extremeña, pero han sonado otros nombres, y este toma ese cargo de presidente de manera interina hasta el próximo año. El año próximo es año olímpico, año 24, y por tanto, de todas maneras, ya tenía que haber habido elecciones, en este caso razón de más. Habrá elecciones y habrá de facto ya un presidente elegido, en este caso ya por el fútbol español. Eso ocurrirá el próximo año, entre tanto tendremos un presidente interino hasta esa fecha. De hecho, está sucediendo también en la Federación de Baloncesto, porque se marcha Garbajosa y va a entrar Elisa Aguilar, que se va a convertir en presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Y atención, porque surge una noticia paralela, que no está estrictamente ligada a esta, pero son ya varios medios informativos los que cuentan que Bilda, el seleccionador femenino, se marcha. Abandona el cargo de seleccionador. Algo que ya nos barruntábamos desde que después de la final le preguntaron cómo ves ahora el futuro, qué planes tienes, tiene un año más de contrato, y dijo taxativamente, no pienso en el futuro, solo pienso en lo que está pasando ahora mismo. Me sonó raro, sinceramente me sonó muy raro e iba íntimamente ligado a esto. Creo que incluso siguiendo Rubiales hubiera abandonado el cargo, sinceramente, porque el año ha sido muy complicado, a pesar del triunfo. Tampoco creo que la sintonía con el grupo fuera extrema, lo que pasa que, oye, había un interés común, que era ganar el campeonato.
Y en la celebración del otro día hubo un ligero abucheo, no sé, o al menos me pareció escucharlo a mí cuando él salió.
Claro, lo que pasa que cuando le presentan, creo que de manera hábil, le presentan junto a Olga Carmona. Entonces, claro, ¿cómo vas a pitar a Olga Carmona, no, que no, venía de meter el gol, de que le había pasado lo que le había pasado, etc., etc.? Entonces, claro, ahí hubo unos pitos muy limitados. Él habló prácticamente un momento, ¿no?
Sí.
Así que ese es lo que se respira ahora mismo en la Federación Española de Fútbol. A la una lo contaremos todo. Es de suponer que ya para esa hora habrá articulado el mensaje, el discurso, Rubiales, y podremos tener más elementos de juicio sobre lo que está ocurriendo durante toda la mañana.
Tenemos otro mundial también previsto, el de baloncesto.
Sí, antes te cuento que hay jornada de liga, que hoy hay partido. Celta-Real Madrid, 9:30 de la noche en Vigo. Lo contamos desde las 9 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Fin de semana rarísimo, porque ni sábado ni domingo juega ninguno de los nuestros, porque nos vamos al lunes, 7:30 Getafe Alavés y 9:30 Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Así que el lunes parece más bien el domingo y el fin de semana queda...
Podemos irnos a la playa el sábado y el domingo, sí, tranquilamente.
Bueno, el domingo dan 26 grados aquí, tampoco vamos a estar especialmente
mal. Vamos a aprovechar un Madrid un poquito más fresquito.
¿Pero para qué? ¿Mejor irse donde hay el calor?
Ahora vas a buscar el calor.
Estamos acostumbrados.
Luego tenemos Mundial de Atletismo. Adrián Ben y Mokatir se han metido en las finales de 800 y 5000 y hay posibilidad de medalla este fin de semana. Y efectivamente, Mundial de Baloncesto. España juega mañana 3:30 de la tarde contra Costa de Marfil. En nuestro grupo están también Irán y Brasil. Pasan dos, no debemos
tener... Pero hay que ganar todos, ¿eh? Porque luego cuentan las victorias,
claro,
en la siguiente fase.
Es importante y además sabes que a veces nos cuesta arrancar, aunque luego recuperamos terreno. Así que están todos encolumnados, que diría el Cholo Simeone, ¿verdad?
Qué bonito.
Para conseguir un buen comienzo de campeonato, que siempre es complicado. Y este es Escariolo, que sacaba pecho no por lo que pueda pasar a partir de ahora, porque tenemos bajas importantes, hemos perdido a Ricky Rubio, no está Brown, que sabes que fue una pieza vital en el último campeonato de Europa, pero el objetivo es demostrar una vez más que aun sin grandes estrellas tenemos un gran conjunto que puede ganar el título, como ocurrió en el último campeonato de Europa. Así que esto es lo que dice Escariolo sobre la presión.
Un poco de presión existe siempre en todos los equipos. Seguramente existe menos para el equipo que bien puede clasificarse como el mejor equipo de selección que este país nunca ha tenido en cualquier deporte. En función de lo que ha conseguido y de lo que ha regalado en términos de alegrías, de satisfacción, de orgullo a todos sus aficionados.
Los datos le avalan, no habla estrictamente de esta selección, sino de todas las que han ido pasando durante los últimos años, pero en este momento preciso España es campeona de Europa, campeona del mundo y número uno del ranking FIBA, aunque la FIBA nos pone en el cuarto lugar en la posición de favoritos, la primera es Estados Unidos.
Bien. Bueno, pues todo esto y mucho más a partir
a la una,
de
después
la una,
del reto de Carlos.
Después del reto, y por cierto, vamos a seguir hablando de deporte ahora a la vuelta de publicidad.
Sí, España-Argentina, ajá, mañana en el Metropolitano de Rugby, que es un partidazo, ¿eh?
Un partidazo.
Un partidazo.
Gracias, José María.
Hasta luego.
Chao.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Mañana en el Estadio Metropolitano a las 9:45 se celebrará la segunda edición de The Match, que es uno de los eventos de celebración del centenario de la Federación Española de Rugby. El partido será ante la selección argentina, conocidos como los Pumas, y les servirá de preparación también para su participación en el Mundial de Francia, que comienza este próximo mes de septiembre. En la selección española están entrenando, todos volcados también para este partido importante. Chus Galán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, hay mucha expectación, ¿eh? Hablamos mucho de fútbol, pero hay que hablar también de rugby.
Exactamente.
Sí. Bueno, vamos a charlar ya con Juan Carlos Martín, que es presidente de la Federación Española de Rugby, precisamente. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo están los ánimos para enfrentarse contra los Pumas? Porque, en fin, son de armas tomar, ¿eh?
Sí, bueno, es un equipo mundialista de primer nivel que viene a por todas, que viene a hacer una gira impresionante. Y bueno, los que sabemos de rugby sabemos que hay que hablar de la oportunidad de jugar y no de resultados, ¿no? Entonces yo creo que lo de menos es el resultado del sábado. Lo importante es que España, después de 30 años, se enfrenta a un equipo como Argentina de primer nivel, y esto es un punto de inflexión, independientemente de lo que pase en el partido, porque tendremos la oportunidad y a partir de aquí vamos a crecer, ¿no?
Juan Carlos, estáis preparando estos partidos como parte de la celebración del centenario, ¿no?
Sí, o sea, hacemos 100 años del rugby en España, uh-huh. Que se dice pronto.
Exacto.
Y hay una serie de eventos. Lo que pasa es que este partido es un poco especial porque hemos juntado precisamente por la ocasión pues a muchos ex internacionales, a todos aquellos equipos o mundialistas que han sido eliminados por despachos y no por problemas deportivos. Recordemos que España ha sido eliminado de la Copa del Mundo 2 veces, uh-huh. por problemas de control. Y bueno, esto esperamos que no vuelva a pasar nunca más. Y bueno, es un homenaje a todas esas personas que podían haber estado al Mundial. Y además traemos a los que han sido mundialistas, a las chicas que fueron al primer Mundial. También hacemos homenaje a la primera federación, primer club de España que se creó. En fin, hay un montón de actividades y hay un vídeo de reconocimiento. Hay también homenajeamos a nuestros sub-20 que han sido campeones del mundo en el Trophy en Kenia hace poco, por encima de Escocia, de Samoa, etcétera. Y bueno, hay una serie de reconocimientos y un día de fiesta y de reunificación del rugby nacional.
Exacto, porque además estás hablando de que se está renovando todo, la sub-20 que han sido ahora campeones, y es ahora mismo la base, ¿no?, de la, digamos, nueva selección, sí. La que se está preparando para el Mundial del 27, ¿no?
Sí, digamos que lo que estamos haciendo es cambiar toda la sistemática, ¿no? Desde la captación de jugadores, el desarrollo, el alto rendimiento, y poniendo equipos intermedios, sub-18, sub-20, equipo emerging, que sería el equipo y el absoluto con competiciones, y tanto en hombres como en mujeres. Y lo que estamos haciendo es preparar a España para que se ponga a primer nivel mundial, ¿no? Y eso significaría que el siguiente paso hito sería Australia 2027, porque este mundial ya estamos fuera. El mundial empieza el 8 de septiembre en Francia, con el partido inaugural que juega Francia contra Nueva Zelanda. España, desgraciadamente, no estará ahí. Tendremos que esperar otros 4 años. Entonces, lo que estamos trabajando es para cambiar la sistemática, ¿no? No cambiar puntos aislados, no cambiar un entrenador y ya está, no cambiar un jugador. Lo que estamos cambiando es todo para que el alto rendimiento en España funcione de verdad y que España sea un país de primer nivel en rugby, tanto masculino como femenino.
Es muy triste, ¿no? Si quieres preguntar tú, Nieves, te iba a preguntar, Juan Carlos, que es triste que España sí que consiguió la clasificación sobre el terreno de juego, pero ha habido un problema después, ¿no? Y por eso nos hemos quedado fuera. Te lo digo para que la gente que no sabe tanto de rugby sí sepa que España sí tiene potencial para estar en un mundial,
sí.
Que no es que no se haya clasificado por méritos deportivos.
Así es. Es verdad que España todavía tiene que cambiar, adaptar sus estructuras de funcionamiento en el mundo del rugby. Está muy atrás comparado con otras federaciones o uniones a nivel mundial. Pero España, siempre hemos dicho que es el gigante dormido. Lo que estamos ahora intentando es decir que nos lo creamos, reunificar el rugby nacional. España tiene 40.000 fichas, las mismas que tiene Gales, y Gales está jugando como tier 1. Por ponerte ejemplos, Portugal o Georgia, que están en el Mundial, o Chile, que va al Mundial, tienen la mitad o cuarta parte de fichas que España. Es decir, España tiene un potencial enorme, aparte de ser un país seguro, un país con instalaciones, un país donde hay mucha cultura rugby en muchas zonas, y donde, bueno, lo que tenemos que hacer es aprovechar ese potencial y cambiar muchas áreas de puntos de fallo. Estamos creando programas de aceleración y, bueno, veremos en los próximos años cómo España, el gigante dormido, va a despertar y veremos que el rugby será importante en España. Uh-huh.
Juan Carlos, se habla mucho. En parte, los medios de comunicación, yo creo, debemos también echarnos la culpa porque se difunde el fútbol y venga a hablar de fútbol, pero hay otros deportes importantes como pueden ser el rugby. No sé si echáis en falta también ese apoyo a nivel mediático y también a nivel institucional, que esto, oye, igual es el momento también de reivindicarse, ¿no?
Bueno, yo creo que no debemos, es un tema más empezando por nosotros mismos, es decir, los primeros culpables de que el rugby no está más lejos, es de los propios miembros del rugby, por nuestra propia organización, por los propios clubes, la relación con la federación. Yo he sido presidente de club y es verdad que siempre necesitas el apoyo institucional, pero necesitas una liga regulada y fuerte, necesitas un modelo de relación fuerte, necesitas cambiar ciertas cosas y, bueno, ahora mismo eso es lo que estamos cambiando. Estamos cambiando las relaciones con World Rugby, estamos trayendo eventos, estamos haciendo cosas de manera proactiva, ¿no? Lo que buscamos es la caña más que el pescado. Uh-huh. Lo que decimos es que depende de nosotros y yo creo que si nos lo creemos, evidentemente necesitamos el apoyo, empezando por la parte de comunicación, ¿no? Pero efectivamente tenemos que daros contenido y tenemos que daros también cosas que contar, ¿no? Y entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Evidentemente se puede apoyar mucho más al rugby, pero es un mal endémico en general en todos los deportes comparado con el deporte rey de fútbol, que al final pues canibaliza y se queda con la mayoría de la audiencia, ¿no? Y eso es muy difícil competir. Nosotros ni siquiera consideramos al fútbol un competidor, eso es otro nivel, ¿no? Pero es verdad que los deportes un poco más pequeños pues tenemos más dificultad en encontrar espacios. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es generar oportunidades. Hemos multiplicado el número de eventos internacionales de 22 a 44 en un año. Hemos aumentado un 40% los ingresos de la federación y estamos trabajando en una serie de eventos, incluso mirando a medio y largo plazo, para traer finales europeas, para traer finales internacionales, para traer competición, más la Liga Española, que la queremos reforzar y ponerla en televisión. Con lo cual, bueno, yo creo que entre todos seremos capaces de poner el rugby en el panorama y con la ayuda de todos, y si estamos todos un poco con la visión que tenemos ahora común, pues estoy seguro que España en unos años, el que descubre el rugby no se echa para atrás, ve que es un deporte que interesa, que es bueno para la sociedad. El rugby es, yo creo que es un deporte a valorar, si no, no estaría aquí. Y bueno, vamos a trabajar por ello.
Oye, Juan Carlos, y además, no es ninguna tontería, porque por lo que he leído en declaraciones, por ejemplo, de la concejal del área de delegada de turismo de Madrid, ¿este partido puede dejar un retorno de 3 millones de euros?
Sí, por supuesto, y no es solo esto. Nosotros empezamos por aquí, pero ya, por ejemplo, el año que viene hemos conseguido traer las series mundiales de rugby a 7, que son 7 series mundiales, un circuito anual, donde está Dubái, donde está Hong Kong, donde están una serie de... Pero en Europa hemos ganado a Londres, a París o a Milán, por decirte alguna cosa, ¿no? Somos la única ciudad europea en Madrid y estamos hablando de 150.000 espectadores en 3 días. Estamos hablando de repercusiones de 500 millones de espectadores a nivel mundial. Es decir, estamos trayendo eventos que traen dinero y aportan retorno a la sociedad y a la ciudad, a Madrid. Yo creo que Madrid es una zona de masa crítica, que llamamos, de desarrollo. A partir de un nivel, cuando hay un número suficiente de clubes y de masa crítica, el rugby eclosiona y todo el mundo está interesado. Y aquí en Madrid, por ejemplo, lo que faltan son campos, porque interés por el rugby hay muchísimo, clubes hay muchísimos, la liga es más fuerte que nunca, y solo en Madrid hay cerca de 11.000 fichas, la federación territorial está muy fuerte. Bueno, pues es un área de alto desarrollo, digamos, potencial. O sea, las fichas que tiene Madrid corresponden a las mismas que tiene todo Portugal, por ejemplo, y Portugal va al Mundial, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, para Madrid, este tipo de eventos de rugby, y en este caso el de mañana de Wanda, vienen además muchísima gente argentina, mucha gente de fuera, esperamos 30.000 espectadores. Bueno, pues será obviamente hay un retorno para la ciudad muy importante.
Uh-huh. Vamos a escuchar un sonido que nos lleva a hablar de otro equipo que tampoco es español, pero que es muy conocido también por esa manera que tienen de exhibirse.
Y que el año pasado estuvieron los clásicos.
Vamos a escuchar.
Sí, All Blacks.
Bueno, solamente verles ya es todo un espectáculo, no solamente jugando al rugby, sino con este baile y toda la parafernalia, ¿no?, que envuelve a los clásicos All Blacks. Sí.
Bueno, los All Blacks.
Sí. Bueno, ya está.
El año pasado vinieron los veteranos.
Los veteranos, sí.
Uh-huh. Sí, sí, bueno, son veteranos recién retirados, ¿no?, que llevan un año o dos, o sea, no son tan mayores. Y bueno, recordemos que el cántico este maorí, es un canto de guerra y lo utilizan ya todas las selecciones, no solo en el rugby, lo utilizan en el baloncesto, es decir, la jaca es un cántico nacional de máximo respeto y bueno, quiero decir que no se puede utilizar así como así, mucha gente no la entiende, pero es un tema muy respetuoso, ¿no? Es como si fuese su propio himno para ellos y es una cosa interesante, ¿no? Al final es un signo de distinción de la marca All Blacks y bueno, ahí tuvimos la oportunidad el año pasado de jugar contra ellos, sí.
¿Y España tiene algún signo? La 15 del León se llama la selección española.
El 15 del León.
Sí,
sí, o el 15, sí, porque sí. El León o las leonas, pues entran chicos como chicas. Pues sí, el león es el símbolo que lleva España en el logo, en la camiseta, en todos los lados, y por eso se llaman los leones, ¿no? Al final cada equipo, por ejemplo, los sudafricanos son los Springboks, que son unos animales, o al final Escocia son los del cardo, o los franceses son los del gallo. Ajá. Pues en España son los leones, ¿no? Siempre así es como se les conoce.
Bueno, pues mañana se va...
Y bueno, mañana tenemos un equipo, no es ventana oficial, pero es una ilusión tremenda ver cómo celebramos el 100 aniversario en un estadio como el Civitas Metropolitano, que no hay mejor escenario posible. El entorno va a ser perfecto, va a haber... zona de música desde las 4 de la tarde alrededor, va a haber muchísimos aficionados, mucha fiesta de rugby. El que vaya va a ver que el rugby es un entorno familiar, tranquilo, pero a la vez divertido. El partido empieza a las 9 menos cuarto, antes habrá himnos, vídeos, reconocimientos, desfile del equipo campeón del mundo sub-20, un día de fiesta para el rugby español, y que esperamos que todos los aficionados, pues que les interese o puedan verlo con curiosidad, vayan a ver a un equipo como Argentina, que ya te digo que está al máximo nivel mundial, con un equipazo que es muy difícil de ver en España, y bueno, pues traerles aquí pues ya es un éxito.
Seguro que mañana sale algún niño o alguna niña interesado en apuntarse en algún club, de toda España o de aquí de Madrid, porque seguro que aquí en Madrid que hay tantos, para que sean futuros jugadores, y oye, vamos a seguir soñando, ¿no?
Del 15 del León.
Claro, efectivamente.
Así es.
Ha sido un placer, Juan Carlos Martín, presidente de la Federación Española de Rugby, que vaya muy bien mañana, y seguiremos sin duda también...
Muy bien.
Los pasos de todo lo que ocurra en torno a este deporte al que también hemos querido mirar hoy.
Muchísimas gracias por hablar de rugby y a vuestra disposición.
Un abrazo.
Gracias.
Chus,
te veo yo ahí también
en el partido. Fíjate, teníamos previsto, lo que pasa que el entrenamiento están muy metidos en este partido y entonces no hemos podido hablar con Titi Futo, que es un jugador nacido en Camerún, pero ya tiene la nacionalidad española, está mucho tiempo esperando conseguirla, y finalmente sí que la ha conseguido, la va a estrenar precisamente en este partido, y tiene una historia muy curiosa, porque él nació en Camerún, y le ofrecieron ir hacia Marruecos, un amigo, para poder jugar al rugby, que era su pasión. Él era un enamorado de Samuel Eto'o, el que fue jugador del Real Madrid, del Mallorca... Y resulta que quería jugar al fútbol, pero eso costaba dinero y no lo tenía. Entonces, como el rugby se practicaba en la playa, él se hizo jugador de rugby. Tiene unas condiciones físicas impresionantes. Bueno, pues este jugador fue hacia Marruecos, atravesando un desierto y todo, para jugar en Marruecos. Pero resulta que el que le había convocado allí no quería eso, quería que saltara la valla con él. Uh-huh. Y finalmente, tras varias intentonas, saltó la valla en 2014. Llegó aquí a España, al final a través de una ONG, llegó a Madrid, empezó a jugar en varios equipos de rugby, entre otros en Miraflores de la Sierra, con el movimiento por la paz, y finalmente llegó al fútbol profesional. Y fíjate, si quiere tanto a nuestro país, que él se fue a jugar a Francia, porque ahí hay equipos profesionales que le pagan bastante dinero, pero él nunca ha querido dejar a la selección española, e incluso no teniendo la nacionalidad ni el pasaporte, que le complicaba mucho la vida y tal, vino a jugar a España, perdió un contrato profesional por dejarlos colgados a ellos para venir con la selección, perdió a la novia, porque la novia le dejó y dijo, pero bueno, ¿cómo te vas a jugar con una selección que no te da el pasaporte? Pues él ha sido súper fiel y ha sido clave para que España se clasificara para el Mundial, y al final no ha podido ser por tema de despachos, que hemos dicho, de alineación indebida, pero sí que se le puede ver mañana. Uh-huh. Y es un portento para el rugby, juega con España y es un enamorado de nuestro país.
Bueno, pues ahí está.
Y Futo.
Está Titi y el resto de los componentes, de los integrantes, jugadores de rugby que van a participar en ese partido contra los Pumas, los argentinos. Así que vaya muy bien. Gracias, Chus.
A ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la Onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Begoña Tormo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿De qué creen ustedes que vamos a hablar hoy?
Está claro, ¿no?
Viniendo de
Si no, no se me ocurre poner a mí una cosa de estas.
Vamos a hablar de un producto gastronómico que nos encanta que hay en España, pero que lleva nombre de otra nacionalidad, que es...
Bueno, es Rusia, pero es que no te creas tú, la ensaladilla rusa, aunque sea muy popular en España, no es española.
No, porque ¿quién la inventó, por cierto?
Uf, madre mía, te estás metiendo en un jardín. Esto es un melón el que vamos a abrir ahora con el tema de los inventos. Mira, si tú te pones a mirar por internet... Espérate que falla un poquito esto. Si tú te pones a mirar por internet o te le preguntas a alguien que sepa, casi todo el mundo te va a decir que fue un tipo de ascendencia belga, pero establecido en Moscú, en Rusia, abrió un restaurante muy famoso en la época que se llamaba el Hermitage y se llamaba Lucien Olivier. Entonces, casi todo el mundo te va a decir que fue este señor quien en 1864, que es cuando abrió este restaurante, se inventó la ensaladilla rusa.
Bueno, pues ahí está la historia.
No, pero mentira.
Vaya, pues sí que estamos bien.
Yo te digo, espera, me voy a cambiar los cascos porque...
Cámbiate, ponte aquí a mi lado, que me gusta tenerte cerca, Begoña Tormo, aquí, que se te escuche bien.
Nacho, que me cambio. Ahí. Es que no oigo. No, pero son los cascos. No es el jack. Bueno, te lo cuento igual. Que digo que es mentira. Cuando te lo digan, porque lo vas a oír, si se lo preguntas a cualquiera, vas a preguntar por la ensaladilla rusa y te van a contar la historia de Lucien Olivier, di que es mentira. De todas maneras, te la voy a contar para que sepas defenderte cuando te cuenten.
Hombre, claro,
estas...
si no voy a decir, es mentira, ¿pero por qué?
Porque, bueno, primero, ¿cómo era la ensaladilla de Lucien Olivier? Todo, imagínate, época zarista, claro, ¿no? La nobleza, además, todo lo que oliera francés, todo lo que oliera europeo, les molaba mucho a los nobles y a los zares rusos. Entonces llega un señor, no se sabe ese francés, porque los belgas y los franceses hablan ambos francés, abre un restaurante allí, que debe ser lo más de lo más, y se pone a hacer platos, pues eso, muy bien presentados para la época, y también muy lujosos, porque claro, los ingredientes que utilizaba este señor no tienen nada que ver con la ensalada rusa que te ponen en el bar debajo de tu esquina.
No.
Ellos sí utilizaban una base de patata, de hortaliza, pero luego le ponían esturión, caviar, oso, urogallo.
Vaya.
Sí, unas barbaridades. Y además, lo debían presentar al principio casi casi como si fueran unos entremeses. O sea, lo ponían en los platos, pero a un cliente se le ocurrió y ponían una especie de salsa de gelatina de mayonesa. Entonces un cliente se le ocurrió mezclar aquello, le gustó, y claro, el otro, Lucien Olivier, que debía ser telita, el señor vio la guarrada que había hecho con el plato y dijo, mira, lo voy a hacer yo así, porque para que me lo marraneen, lo hago yo. Entonces ya empezó a servir lo que era la ensalada, esa ensalada, pues de una manera ya mezclada, y se hizo muy popular.
Bueno, pues ya tengo argumentos para sostener que efectivamente la historia no es tal y como se cuenta muchas veces.
Te voy a dar más, porque claro, para demostrar que esa ensalada no es original de Lucien Olivier, habría que ver si ya había cosas parecidas antes, y es que sí, además había bastantes. Mira, si te pones a pensarlo, mezclar patata y mayonesa, que al final es lo que es una ensaladilla rusa, tampoco es que sea, vamos, que no hace falta tampoco un nivel de inteligencia impresionante. Lo único que hacía falta es que hubiera mayonesa. Y si nos ceñimos a la historia, la mayonesa se inventó en 1756 en Mahón, en Menorca. Y bueno, pues a partir de ahí, patata cocida y mayonesa, pues ya te digo, y luego alguna otra cosita para alegrar el plato, se le podía haber ocurrido prácticamente a cualquiera. De hecho, un cocinero muy famoso en la historia de la cocina, que es Marie-Antoine Carême, que fue, bueno, pues cocineros, cocinó para personajes históricos de la talla de Napoleón, de Jorge IV de Inglaterra, del zar Alejandro I, pues este señor publicó un libro en 1815 y ya tenía una especie de ensaladilla rusa, porque tenía mayonesa y llevaba patata, zanahoria, luego llevaba muchas más cosas, champiñones, nabos, guisantes, espárragos, en fin, pero que ya era una base de patata con otras hortalizas y mayonesa. Y luego un discípulo de Carême, que se llama Charles Elmé Francatelli, publicó otro libro un poquito después, en 1846, que también tenía otra receta, digamos, de ensaladilla, vamos a ponerlo entre comillas, pero que llevaba patata, guisantes, coliflor y tal, y luego le ponía langosta, anchoas, atún, cangrejo, gambas, aceitunas, fíjate, alcaparras, en fin, y además lo bautizaba como ensalada rusa, Russian salad, o sea que es que ya estaba inventada la ensaladilla por aquella época.
Sí. Bueno, aquí se come en otros países, pero ¿cuáles son los ingredientes de la que conocemos ahora, de la ensaladilla rusa actual?
A ver, no hay una receta solo, porque yo voy a decirte los ingredientes más habituales, pero habrá gente que le ponga una cosa y no quiere decir que deje de ser ensaladilla rusa. Vamos, lo que es obligatorio es que haya patata. O sea, si no hay patata y mayonesa, no es ensaladilla. Pero luego, a partir de ahí, pues entran en juego gustos personales, también lo que tengas tú más a mano, más asequible también, por supuesto. Entonces, nosotros en España, en la mayoría de los sitios, tanto en las casas como en los bares, le solemos poner zanahoria cocida, suele llevar huevo cocido y atún. Y luego ya algún encurtido, aceitunas, hay quien le pone pepinillos, hay quien no. A mí, por ejemplo, me gusta echarle langostinos cocidos, así en trocitos. Huevo siempre, huevo casi siempre, casi todas las ensaladillas.
Pimiento.
Yo pimiento no le pongo. Pimiento normalmente utiliza mucha gente, pimiento morrón, para adornar la ensaladilla, que luego eso, si quieres, es otro capítulo, porque madre de Dios, lo de los adornos de las ensaladillas. Hay gente, por ejemplo, que le echa cebolla, a mí no me gusta, pero bueno, pues tampoco está mal. Y luego hay dos escuelas, digamos, porque hay gente que la patata la corta y hay gente que la machaca un poco, ¿sabes? En fin, a mí me gustan las dos. Si está rica, si la ensaladilla, si la mayonesa es buena, cualquiera. Pero mira, hablando de eso del pimiento, hay incluso un observatorio de la ensaladilla que nació en Sevilla hace ya unos cuantos años y que tiene varios lemas, varios hashtags, unos que por favor que no hagan bolas con la ensaladilla. Eso de que te ponen ahí con los, ¿sabes? Con esto de los helados, los moldes de los helados, y es verdad que te ponen dos bolas de ensaladilla y es que no sabes si ponerles cucharita o ponerles un barquillo. Y luego, ellos lo llaman mejor así como al desquite, o sea, como que bueno, pues que te echen la ensaladilla. Pues, a ver, las madres, las abuelas, era muy típico adornar la ensaladilla, porque es verdad que si no queda ahí un poco pastoso, ¿no? Pero le ponían huevo, le ponían tiritas de pimiento morrón, aceituna. Vamos, si es una cosa discreta, yo no estoy en contra. Sí. Pero vamos, que tampoco hagan filigranes, que no, es ensaladilla, no. Que solo hay que comérselo.
Que salen coronas como la Rosalía de la disco.
Exacto. Sí. Eso es.
Bueno, oye, que...
Mejor al desprecio, que es como le llaman.
Al desprecio.
No me salía.
¿Hay algún problema con el nombre de la ensaladilla?
Con lo que teníamos con Rusia. A ver, ya sabes que todo lo que huela ruso ahora mismo, por culpa de este señor de Putin, pues está mal visto, ¿no? Y este plato, pues evidentemente no ha resultado inmune a esta aversión. No es que no nos la comamos, pero hay gente que ha intentado cambiar el nombre de la ensaladilla rusa. A mí me parece también una chorrada, porque lo hemos conocido toda la vida como ensaladilla rusa, pero desde que estalló el conflicto, vamos, la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania, vamos a llamar las cosas por su nombre, pues la verdad es que la ensaladilla rusa la han querido llamar ensaladilla ucraniana, ensaladilla Kiev, ensaladilla del sur. Mira, en la cumbre de la OTAN, que se celebró en Madrid el año pasado, en junio, la cafetería de IFEMA, que era donde se estaba celebrando el evento, pasó a ofrecer ensaladilla tradicional en lugar de ensaladilla rusa. Oye, que nos tenemos que ir, no me ha dado tiempo a contarte.
Pero no
todo
te preocupes,
lo que
te voy a dejar un poquito, porque yo le he dicho a los oyentes que mínimo vamos a citar algún establecimiento a la vuelta para
espero.
Tomarnos ensaladilla.
Me espero, pero vamos con los compañeros que querrán ponernos al día con la información,
sí,
digo
claro,
ya.
Claro, vamos ya a escuchar a Loli Jurado en el boletín informativo. Gracias, Bego.